Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ahí va. Así que vamos a seguir lo de la semana pasada. Efesios 6, 12 a 14, vamos a leer.
Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia.
La semana pasada hemos hablado de la cintura de la verdad, y hoy día vamos a hablar de la coraza de la justicia. Otro pasaje que vamos a leer, el Salmo 130, de 1 a 6. Me hago correr un poco en su Biblia.
Salmo 130.
Del 1 al 8.
Todos estamos.
Sí.
130. Todos 130.
¿Problema, no?
De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Romano 3, diez y 21. No, 23.
3
y 23. 3, 10 y 23.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
No hay ni un justo ni aún uno. Nadie es justo por sí mismo. Salmo 143:1 lo vamos a leer, no solamente.
¿Salmo cuánto?
143:1.
Yo se los leo. Oh Jehová, escucha mi oración, atiende mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente.
Léelo de nuevo.
Oh Jehová, escucha mi oración, atiende mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente.
Señor, respóndeme según tu fidelidad y tu justicia. Tu fidelidad y tu justicia. Porque si yo tengo que estar delante de Dios con mi propia justicia, con mis propios logros, ningún hombre será justificado. No hay ni un justo, ni un solo. Todos los hombres son destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo. Eso es el preámbulo a realmente un entendimiento de lo que es la justicia divina. La justicia divina no es ser perfecto como ser humano. No podemos lograr la perfección. El único justo que hubo en la tierra es Jesucristo. No hay otro. Romanos 3 está muy claro. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No uno solo. Tenemos que olvidarnos una vez por todo de este deseo orgulloso de convencer a Dios que somos buenos. No somos buenos. En nuestra naturaleza humana hay pecado. Y el llegar a la justicia no es llegar a perfeccionar mi ser humano. No. Es entrar en el perdón de Dios. Dios, por su Espíritu, una vez reconciliado por Él, va a transformar nuestra vida de gloria en gloria, de justicia en justicia, va a librarnos de nuestras ataduras al sistema de vida del pecador. Pero nunca seremos juzgados, nunca seremos aceptados delante de Dios a causa de nuestros logros. La única cosa que hace esta cosa es levantar nuestro orgullo. Nadie se podrá enorgullecer delante de Dios, porque todos son declarados pecadores. Romano, ¿dónde está?
¿323?
No, así es. Romanos 5:1 y 5:19.
5:1 y 5:19. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.
Somos constituidos justos por la obediencia de Jesucristo. Por la desobediencia de Adán, la raza humana completa fue manchada con el pecado en su propia carne, el pecado original, que es una tendencia humana natural a pecar, que de los cuales ningún hombre es extraño. Cada hombre tiene eso en sí y cada hombre practica el pecado que está atado a su carne. El hombre está en esta situación, pero Él, por su obediencia, Jesucristo, nos constituyó justo. Ahora tenemos este versículo de Efesios que hemos leído, que estudiamos esta noche. Estar firme, permanecer pues firme, ceñido vuestro cinturón de la verdad y vestido con la coraza de la justicia. La justicia de la cual estamos hablando aquí es la justicia divina. La justicia añadida por Dios a nuestra vida. No la justicia de mis logros. Y eso es muy práctico en nuestra vida. ¿Cuántas veces escucho gente que dicen ser cristiano? Y dicen, tiene un problema. Pero es cierto que me porté mal. como si fuera un castigo de Dios. Su justicia humana fallaba y creen que a causa de eso Dios lo va a castigar. No, Dios nos ve según su justicia. Ese versículo que hemos leído en Salmo 130. Oh Jehová, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse de pie? Nadie. Todos somos injustos. Delante de Dios no somos nunca tratados según nuestros pecados, sino seríamos anéantidos, ¿cómo se dice eso?
Exterminados
en el instante. No podemos pretender ser aceptados delante de Dios a causa de nuestra perfección. La justicia humana es tan relativa. ¿Quién es justo? Ah, alguien me dice, yo soy bueno. ¿Al lado de qué? Hay esta historia de estos dos hermanos que estaban muy conocidos en un pueblo, pero estaban malos. Todo lo que se podía hacer de malo lo hacían. Mentirosos, ladrones, perversos, lo hacían todo. Y uno de los hermanos se muere. Y hay un pastor en este pueblo y el hermano vivo dice al pastor, ¿usted podría predicar por el entierro de mi hermano? Y el pastor, no sabe tonto, dice, bueno, hay que hacerlo. Pero el hermano dice, pero hay una cosa que yo quiero, es que tratan a mi hermano de santo. ¿Sabe usted que tengo mucha plata, su iglesia está el techo lleno de hoyo, y yo pagaré bien? Pero llama a mi hermano santo, por favor, en su prédica. Y el tipo dice, bueno, voy a ir. Y hay todo el pueblo que está aquí, que es muy conocido, hermano, todo lo notable, y empieza su sermón, y dice, este hombre que está aquí en el ataúd fue un malo, pero un perverso, pero no hubo casi ni un hombre tan malo como él. Pero al lado de su hermano es un santo. Justicia relativa. ¿Al lado de quién soy santo? ¿Al lado de quién soy justo? En el mundo a donde todos roban, mienten, son perversos, el que tiene una vida arreglada, que no se pelea con su vecino y que paga sus impuestos y que no roba cuando puede, es un santo. Pero al lado de Jesucristo, no. No. Somos realmente avanzados. Necesitamos una justicia que va mucho más allá que la justicia de los fariseos. Jesucristo, en el sermón de la montaña, dijo, si su justicia no sobrepasa la justicia de los fariseos, será extraño al reino de Dios. Nuestra justicia, que va más allá que la perfección del fariseo, obedeciendo toda la ley, esa justicia que sobrepasa la justicia del fariseo, es la justicia que Él nos puede dar. Ahora, ¿cómo esta coraza de la justicia puede estar eficaz en mi vida? Cada vez que hay acusación. Aquí estamos frente a potestades. Estamos frente a demonios que quieren humillar nuestra vida, que quieren decir cosas y ponemos la nariz en nuestras fallas. Pero tenemos una justicia. No tenemos que aceptar esas acusaciones que vienen. Eres malo, eres indigno, eres una mala madre, un malo padre, una mala mujer, un malo marido, una mala hija. Tenemos todos que crecer en todos esos aspectos. Pero frente a Dios tenemos un camino abierto. Cristo abrió ese camino. La cruz fue plantada. Fuimos declarados justos. Ahora no tenemos por qué aceptar esas acusaciones. Aceptar el mentiroso que viene a poner cosas entre yo y mi Dios. Yo tengo un camino libre. A causa de la cruz. El acusador quiere día y noche acusarme. Y lo hace delante del Padre, acusándonos. Pero nosotros tenemos una coraza de justicia. No entran esas cosas. Como un pato, como corre el agua sobre la pluma de un pato, igual las acusaciones pueden correr y pasar. Porque creemos. Y sabemos en quién hemos creído. El Evangelio, en Romano 1.16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primero, también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mi justo vivirá por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por la fe y para la fe. Aquí, por la fe es que tengo que creer. Y este poder de Dios, una vez que creo, viene a agregar a mi vida una capacidad más grande aún de entrar en las promesas de Dios. El justo vivirá por la fe. Yo tengo que creer la palabra de Dios. Yo tengo que creer esta justicia que me fue entregada gratuitamente por Jesucristo en la cruz. Es una bendición para mi vida. Yo estoy detrás de este escudo de la fe que vamos a ver más adelante. Seguro en la justicia de Dios. La armadura de Dios, vamos a ver cada paso, pero cada punto son de la armadura son cosas que son dadas por Jesucristo. La verdad es Jesucristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La justicia, Él es nuestra justicia. Y van a ver que cada otro punto tiene que ver con el mismo carácter de Jesucristo y es la cosa que Él nos entregó. La armadura de Dios completa es vivir en lo que Él ha hecho para nosotros. Y no en lo que nosotros podemos hacer para ser aceptable. Es el Evangelio, el poder de Dios para los que creen. El poder de Dios para proteger, para poner en seguridad sobre la roca a los que creen. Estamos seguros, no porque somos capaces de mantenernos en la roca. No, es porque Él que nos guarda es fiel. Porque Él que nos proteja es capaz. Porque el Dios en el cual hemos confiado es grande. No puedo mantener mi situación si Dios me deja. Pero Dios es fiel. Nunca nos abandonará. Nunca nos dejará. Nunca se olvidará de nuestras vidas. Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Él sabe. Él controla. Él mide las cosas que nos llegan. Lo que nos sucede. Y nuestra posición es de creer. De creer en este punto preciso en su justicia. Esta coraza que me protege el corazón, que me protege esas partes vitales. La coraza realmente, aparte del casco, que es la cabeza, que es un lugar muy frágil, pero la coraza protege el resto de las partes vitales. Si ven un guardia en un banco, tiene un chaleco antibala sobre esta parte, a donde las partes vitales son protegidas. Su justicia protege nuestra vida misma. Nuestra vida está asegurada a causa de su justicia. Vamos a aparecer delante del trono de Dios para el juicio. ¿Por qué vamos a pasar a través de este juicio sin ser declarado culpable? Sin ser mandado al infierno a causa de su justicia. Nuestra vida puede permanecer a causa de su justicia. Este punto, y van a ver que en su vida real es muy atacado. El hombre quiere merecer. La religiosidad está atada al ser humano. Escuché una vez este dicho que dice que el humano es un animal religioso que quiere merecer. Y de este chico se da por el merecido. A un niño se le da un premio cuando hace bien y se le da un castigo cuando hace mal. Son principios que funcionan de manera natural en la raza humana. ¿Han visto una vez un perro castigar a su niño? ¿A su perro? No. No lo castigan. Funcionan de otra manera. Los enseñan. El castigo y el premio realmente es algo que tiene que ver con la raza humana. Pero Dios con nosotros no nos castiga, nos corrige, nos edifica, nos conduce. En Hebreo 12, todo este capítulo que habla de la corrección, de la cual tienen parte los hijos de Dios, habla de corregir para mejorar. ¿Cómo se corrige la rama de una planta que se va abajo y que necesita un tutor para tomar su forma definitiva? Levantar lo que está cayendo hacia el suelo, lo que está cayendo hacia la cosa de la tierra. Es una parábola para nuestra vida. Todos los que en nuestra vida tienen la tendencia de regresar a los principios terrenales, Dios lo levanta, lo corrige. Y está bien, es sano, es bueno, porque Dios tiene cuidado de nuestra vida. Pero nunca, nunca es castigo. Porque el castigo que merecemos ya cayó en Jesucristo. No hay más castigo por el pecado, porque ya Cristo llevó todos nuestros pecados sobre Él y murió por eso. El castigo, el salario del pecado es la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. El castigo que merecíamos cayó sobre Él. Isaías 53. Ese pasaje muy conocido. Isaías 53. El castigo que merecíamos cayó sobre Él. ¿Lule? 53, 1 a... 1 a... A 7.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Hasta aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que merecíamos, la muerte que merecíamos, la muerte que merecían nuestros pecados, fue sobre él.
Es que está en otra forma.
Sí, es una Dios habla hoy.
Sí, aquí está.
Sí.
Ah, ya.
¿Me puede dar la versión Dios habla hoy? ¿Esta versión? La mano, lo va a leer. ¿Quiero leer en esta versión, mano?
A ver. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados.
Realmente, el creer en la justicia de Dios es inherente, es fundamental en el Evangelio. Es Él vino para eso. Último. No, este versículo es muy complicado. No lo voy a dejar por otra vez. Quería compartir el 1 Corintios 1.30. Lo pueden leer en su casa si quieren, pero no vamos a leerlo hoy día.
¿1 Corintios 1.30?
Sí. Realmente es algo muy importante. Él es nuestra justicia. Él es Él en el cual hemos creído, y Él nos dio su justicia. Estamos justos. Cuando la palabra habla de los santos, no está hablando de los santos en las iglesias, está hablando de la gente creyente, vivos. Dios nos ve como santos. No porque a causa de nuestros logros, pero porque Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Él ve la sangre aplicada a nuestra vida. Él ve nuestra vida perdonada. Él ve nuestra vida justificada. Él ve nuestra vida glorificada. Él tiene un proyecto completo para nuestra vida. Y Él implementó estas cosas en nuestra vida. Mi justo vivirá por la fe. Entramos en la fe, en esta realidad. Dios me declara justo. ¿Quién soy yo para decir que Dios es mentiroso? Y el enemigo. Dios me declara justo. ¿Quién eres tú para decir que Dios es mentiroso? Arréglatela con él. Yo no voy a escuchar otra voz espiritual que la voz de Dios. Cuando tenemos discusión y dificultad en nuestras relaciones, necesitamos ponernos cuestionarnos a nosotros mismos. No voy a decir, no, mi esposa mía, ¿sabe qué? Arréglatela con Dios. Dios dice que soy perfecto. No. En nuestra experiencia humana tenemos que crecer y escuchar la voz del otro y cuestionarse, pero en nuestra relación con Dios, Dios va a corregirnos, Dios va a implementar el cambio en nuestra vida, Dios va a traernos por lazo de amor, es así, de amor hacia un crecimiento espiritual, un cambio de actitud en nuestra vida. Si pecamos, ¿sabe qué? Dios nos va a corregir. Pero no tenemos que dejarnos influenciar por el acusador. Realmente, es realmente vital. Si no, vamos a estar con un ánimo así. Yo he pasado un buen tiempo en la mañana con mi Biblia. Hoy día fui a una reunión cristiana y me siento bien, me siento justo, he hecho lo necesario y tengo el ánimo así. Y un día me desperté tarde y me fui corriendo al trabajo y mi ánimo está volando aquí a ras del suelo. Porque yo no me siento justo porque no he hecho nada para Dios. No, es el justo a causa de Dios. No va a causar de mí. Todo lo que puedo hacer no va a a ponerme más puro delante de Dios. Puedo hacer cualquier cosa. No va a cambiar nunca el modo como, con el cual Dios me ve. Dios me ve a causa de Jesucristo. Dios me acepta a causa de Jesucristo. Soy aceptado, amado. Recibido en su presencia. Y nos dice de acercarnos sin temor al trono de la gracia. Podemos acercarnos sin temor. A Moisés, cuando quiso ver a Dios de frente a frente, ¿quién hizo Dios? Lo puso en la peña de la roca. La roca, en la palabra de Dios, es una imagen de Jesucristo. ¿Y qué puso delante de él? Su mano. Lo protegió con su mano para que no viera su gloria. Su mano también es el brazo de Jehová también es una imagen de Jesucristo. Jesucristo es el medio por la cual podemos estar delante de Dios. Moisés, sin esta protección, sin esta peña, sin esta mano protegiéndole, habría sido exterminado. No se puede ver Dios y vivir esa palabra de Dios, porque somos injustos y Él es santo. Pero con la justicia de Dios podemos parecer. Es una buena nueva este evangelio, que es el poder de Dios para mi sobrevivencia delante de Dios, mi capacidad de estar delante de Dios. Yo puedo parecer. Eso es la buena nueva. Somos reconciliados, somos aceptados, somos declarados justos. Sin esta justicia no podríamos estar delante de Dios. Él no puede sostener la presencia del pecado. Y nosotros somos aceptados. Es un milagro. Así que creemos. Perseveramos en creer. Seamos firmes. Y aquí me gusta en Efesios 6. Dice, por esta causa, toma todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedarse firme. Permaneced pues firme. La firmeza. Dios quiere que seamos firmes. Plantado, arraigado en la verdad, arraigado en la justicia. No volando a cada corriente de humores y de depresión y de cosas así. Dios quiere construir nuestra vida. Es algo muy importante. Una vida construida, fundada en estos dos puntos que hemos visto ahora. Es una pasada la verdad y hoy día la justicia. Seamos fundados. Esto es el deseo de Dios, de hacer esta obra en nuestra vida. Amén. ¿Pregunta o comentario? ¿Algo que agregar?
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.